Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes, noches. Les saludamos desde la sintonía de Radio Canarias en el 103.0 FM en una jornada muy especial. Hoy es 30 de mayo, Día de Canarias, y hoy en Bungalow 103, en nuestro programa sobre turismo, no podemos obviar una fecha tan importante. Por ello, hoy les hemos propuesto a nuestros invitados una charla a modo de análisis de una de las leyes más importantes que han salido desde el arco parlamentario regional. Hablamos de esa nueva ley de renovación y modernización turística aprobada esta semana en el Parlamento de Canarias. Una ley, como siempre, no exenta de polémica, de dimes y diretes y, sobre todo, de diversidad de opinión, tanto en políticos como en empresarios de este sector tan importante. Hoy lo hablaremos con nuestros invitados, a los que presentaremos después de nuestro habitual repaso de la información turística en el Vigilante del Paro, en el Faro. Hoy nos acompaña en los estudios de Las Palmas de Gran Canaria, aquí en Radio Canarias, Manuel Florido, presidente del Escal Club Gran Canaria. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Isabel, y muchas gracias por invitar al Escal, porque creo que tenemos muchas cosas que decir.
Y tanto, porque ustedes, además, hay que recordar que hace prácticamente una semana, justo una semana el jueves pasado, convocaban un debate en el Gabinete Literario con las cuatro fuerzas políticas del Parlamento Regional para hablar precisamente de esto. Vamos a desgranarlo después poco a poco. También está con nosotros Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Tom, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un poco de resaca, pero no de las resacas agradables, solamente...
Resaca de ley, ¿no?
Al total.
Bueno, grosso modo les voy a preguntar una cosa y tienen que ser muy breves porque ya saben que tenemos que irnos a nuestro repaso informativo. ¿Sí o no? ¿A favor o en contra de esta ley de turística, de modernización, Manuel?
Yo sí, pero con matices, con muchos matices.
Sí, pero con matices. Tom, ¿a favor o en contra?
Como está presentado ahora, rotundo que no.
Rotundo que no. Bueno, diversidad de opinión, como siempre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa nosotros, vamos a ponernos al día en cuanto a las noticias y enseguida entramos a debate en esta ley de renovación y modernización turística aquí en Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Buenas tardes. Esta semana hemos conocido la nueva estrategia de comunicación turística diseñada por el Gobierno de Canarias. Para esta nueva campaña se apuesta por los beneficios que aporta el clima del archipiélago, el mejor del mundo. La singular situación geográfica de Canarias y la necesidad universal de revitalización son los valores principales de este cambio de modelo promocional. En esta convocatoria, el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, también ha insistido en la necesidad de respetar el medio ambiente sin apuestas suicidas que lo pongan en riesgo. El jefe del Ejecutivo canario se ha referido de esta forma a las prospecciones petrolíferas autorizadas en aguas cercanas a las islas.
No tropecemos dos veces en la misma piedra. De hecho, estamos trabajando para que eso no ocurra, trabajando y defendiendo nuestra biodiversidad, nuestro paisaje, defendiendo el único modelo posible, un modelo que conviva inteligente y responsablemente con la naturaleza, con nuestras costas y medianías, con nuestros montes, con nuestro mar. Tengamos claro cuáles son nuestras ventajas competitivas. Caminemos de verdad por la senda de la sostenibilidad. No pongamos en riesgo nuestra principal industria con apuestas suicidas que nada tienen que ver con nosotros.
Mientras, el ministro de Fomento investigará cómo han aplicado durante los últimos 4 años las compañías aéreas la bonificación al transporte de la que se benefician los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Fomento ha apreciado indicios de que se han empleado prácticas indebidas. En este sentido, la Dirección General de Aviación Civil ha solicitado a 16 compañías aéreas la documentación necesaria para acreditar cómo se ha aplicado la bonificación del 50% sobre la tarifa aérea para los residentes no peninsulares. Entre tanto, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente, ha considerado que la investigación anunciada por Fomento es una forma de justificar los recortes en las tasas aéreas. Según el consejero, la eliminación de la bonificación del descuento de residente en las tasas aéreas ha supuesto un encarecimiento de los billetes. En ese sentido, el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, ha insistido en que si hay conectividad aérea, no hay posibilidad de turismo.
De poco valen las mejores condiciones ambientales si estas no se difunden fuera. De poco vale una amplia oferta alojativa si esta cae en la obsolescencia. De poco vale la promoción si los turistas no pueden llegar hasta nosotros. Son precisamente esas las claves sobre las que se apoya el sector. Clima y respeto al medio ambiente, rehabilitación del espacio turístico, mejora de la conectividad, eficacia en la promoción. Todas las piezas que han de encajar perfectamente para que el motor funcione y siga tirando de nuestra economía como lo ha hecho durante más de 50 años. No podemos permitirnos el lujo de descuidar ninguna de ellas.
Los habitantes de La Graciosa siguen en su lucha para que sea reconocida como la octava isla. Este pasado lunes se han presentado unas 5.200 firmas en entre el Cabildo de Lanzarote y en el Gobierno de Canarias para exigir su reivindicación. Estas firmas se suman a otras ya presentadas que hacen un total de 9.000 rúbricas. El promotor de la iniciativa, Miguel Páez, espera que las administraciones hagan caso a sus peticiones. Páez ha afirmado que La Graciosa debería estar reconocida en el Estatuto de Autonomía de Canarias como una isla habitada. Miembros de la plataforma se reunirán el próximo día 11 de junio con el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, para hallar un marco jurídico que avale su propuesta. Miguel Páez.
Lo que hemos hecho es concentrarnos delante del Cabildo de Lanzarote. En paralelo hay otras compañeras en Gran Canaria que también se están concentrando delante de Presidencia. Y la idea es que queremos escenificar que La Graciosa debe estar en el Estatuto de Autonomía reconocido como una isla habitada. Nosotros pensamos que siete cabildos no define una realidad humana de Canarias que vive en ocho islas. Y por eso reclamamos nuestra identidad a través de que se reconozca nuestro derecho insular, nuestra autonomía a través de una pequeña pedanía y también solicitamos recursos para desde nuestra propia isla poder gestionar nuestro día a día.
Y cambiamos de asunto. La Asociación de Víctimas del Accidente del Vuelo de Spanair JK5022 se siente moralmente estafada por un abogado. El letrado Alberto Javats les reclama 7.800 euros por un informe. Sin embargo, desde la asociación, su presidenta Pilar Vera ha asegurado nunca se le encargó tal informe y que no lo llevaron a conocer. Tras finalizar el juicio ante la reclamación presentada por el abogado, Vera ha señalado además que el letrado les requiere otros 245.000 euros por sus servicios en la causa penal que finalmente quedaba archivada. 154 personas murieron en el accidente del vuelo de Spanair JK5022 el pasado 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas cuando el avión despegaba con destino a Gran Canaria. Pilar Vera.
Se le pidió a la asociación fue que pararan a los despachos americanos, que el acoso era tremendo y a partir de ahí es cuando él hace ese informe, 4 años más tarde presenta la factura. La asociación es una vergüenza que esté hoy en este juicio. La asociación tenía que haber estado en un juicio para depurar responsabilidad de ningún número 11.
Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Ya estamos de vuelta en Bungalow 103, aquí en Radio Canarias, en el 103.0 FM. Hoy a debate la Ley de Renovación y Modernización Turística en Canarias. Hoy nos acompaña Manuel Florido, presidente del Escal Club Gran Canaria, a través de los estudios de Radio Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, y a través del hilo telefónico, Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamiento Turístico. Tras 6 horas de intenso debate, el Parlamento de Canarias dio esta semana luz verde a la Ley de Renovación y Modernización Turística de las Islas, que entre otros puntos veta la construcción de hoteles de 4 estrellas. La Cámara desoye pues el clamor de la patronal de Gran Canaria y de partidos también de esta isla que el lunes aprobaron en el Cabildo, eso sí con la abstención del PSOE, una moción contra la decisión de imponer la rehabilitación como única vía para estos establecimientos que pues, demandan muchos de los empresarios. Hoy analizamos esta ley pues con nuestros invitados, la que está ahora en vigor expira a finales de semana. Vamos a comenzar con Manuel y también Tom. ¿Alguno de ustedes me podría explicar, grosso modo, qué significa esta nueva ley de renovación turística? Manuel, ¿te atreverías?
Bueno, yo le voy a ceder la palabra a Tom, que sé que está muy puesto y que ha estado hablando esta mañana con muchas personalidades.
Tom, ¿nos harías un resumen?
Que tumban el título de la ley, que es la ley de la renovación. Y el gremio que más renovación necesitaría, cuando a Gran Canaria me refiero, es el sector extrahotelero. Y muchos de los complejos de los más de 70,000+ plazas alojativas extrahoteleras legales ya en el curso del tiempo han hecho los deberes, en muchos casos con por sus propios medios y aplicando capital, en la mayoría de los casos salidos de los bolsillos de los propietarios, que muchas veces se compone en una comunidad de propietarios. Todos esos señores han hecho un trayectorio largo para poner en condiciones sus complejos de apartamentos o bungalows. Y yo sé que Manuel también dirige un complejo grande que está en ello plenamente sumergido, ¿no? Todas formas, esos señores han hecho los deberes y a lo mejor están a dos pasos o tres pasos para cumplir en toda regla con lo que es un alojamiento del siglo que estamos. Aplicando otra vez dinero propio y esfuerzo y dinámica propio establecimiento. Ahora viene esta ley. Y eso ha sido sobre todo, hay muchos conceptos que por eso entiendo por qué Manuel ha dicho que está en parte en favor, pero yo tengo demasiados conceptos que son horrendamente en contra de nosotros, por eso no puedo aprobarlo. Pero hay cosas buenas también. Pero lo más importante es un capítulo que se metió en la coleta al final, escondido casi a todos, pero al final lo descubrimos, que es el tema del el importe mínimo a invertir para renovar. Yo doy un ejemplo fácil. Un complejo de búngalos, que hay muchos en Playa de Inglés, por ejemplo, de dos dormitorios, antes, que ya era fuera de medida, pero tenía que invertir 21,000 euros por búngalo. Esto, en un cuaderno, se ha aumentado en línea directa para todos 50%, lo que convertiría para este búngalo la necesidad de poner 32,000 euros en la mesa. Imagínese un complejo de 60 búngalos, una imposibilidad. Pero eso es una cosa, y nadie quiere hacerse con la responsabilidad. Y que lo triste de todo, cuando yo lo hablé con las máximas autoridades del turismo, que en este caso el máximo es el presidente del gobierno, desconocía que existía estas cantidades imponentes para nuestro sector. Y aparte de eso, también el viceconsejero de turismo, que debería estar al tanto de la ley, tampoco lo sabía. Y por matemática democrática ha sido imposible tachar este diabólico concepto de la nueva ley. Y eso es una parte, la financiación. Y tampoco está contemplado en la ley, cuando yo he hecho esos deberes, que con carácter retroactivo puedo utilizar al menos el importe que ya he financiado en grandes obras, por ejemplo, en las tripas de mi edificio, como puede ser la sala máquina, la piscina y todo eso, y solamente me falta el último tramo, que es la belleza del edificio, para estar muy bonito también para un turista, que muchas veces es lo menos costoso, lo que es casi nada. Pero todos los trámites anteriores no están contemplados en la ley, que pueden ser válidos para cumplir con ese requerimiento de, por ejemplo, esos 32,000 euros. Y luego viene el veneno también, que muchas veces, perdón, la disculpa, hay complejos que están en una situación tan privilegiada que es imposible encontrar algo que es competitivo con este complejo. Por ejemplo, otra vez, uno de los complejos que puede decir es el complejo de Rija Manuel, que está en primera línea de la playa, pegado a las dunas, con unas vistas fantásticas, que eso tiene mucho más que en la mayoría de los hoteles de 5 estrellas. Vale. Si en un complejo así, una vez terminados las obras, hay algunas deficiencias en medidas o lo que sea, son inflexibles los señores inspectores y no van a dar nunca visto bueno para que un complejo de una llave, con todo lo que quiere el turista y los turoperadores, se convierte en un complejo de 3 estrellas como mínimo, ¿no? Es decir, hay mucho más que se puede hablar, pero ya he hablado demasiado. La ley no hace lo que se pretende, dinamizar la renovación.
La renovación.
No, lo va a paralizar y va a desmoralizar a todo mundo. Y es un niño nacido muerto.
Bueno, Tom, tú has dicho que estás en contra de esta ley de renovación y modernización turística. Manuel ha dicho que sí está a favor, aunque con matices, con algunos cambios. Manuel, ¿cuáles son esos matices que tú cambiarías?
Bueno, yo coincido totalmente con Tom en cuanto a que la ley, él dice que ha nacido muerte. Lógicamente, lo que ha ocurrido es que ha faltado debate, ha faltado integración, participación de los técnicos, de los profesionales. Yo, desde el SCAL, que somos directivos de empresas turísticas, somos profesionales, estamos en primera línea. Por eso hicimos la semana pasada, el miércoles exactamente, día miércoles día 22 de mayo, en el gabinete literario, hicimos un ejercicio de transparencia. Lo que quisimos hacer fue sacar a los políticos de su hemiciclo habitual, que es el Parlamento, y sacarlos a la luz para que hablasen con la sociedad civil. Y la sociedad civil, yo creo que ha sido un poco el revulsivo de todo lo que ha pasado, todo lo que se ha desarrollado esta última semana. O sea, ¿por qué ha habido grupos parlamentarios? Yo tampoco quiero no quiero entrar en política porque tampoco es mi terreno,
claro.
Pero lo que está clarísimo es que Gran Canaria es la gran perjudicada en esta ley. Por eso esos matices son a los que yo me refiero. Yo me refiero, pues lógicamente hay que partir de bases distintas. ¿Por qué Gran Canaria es un destino más maduro que Tenerife? Pues porque empezó mucho antes el turismo aquí, porque la manera en que empezó fue a raíz de que el conde, pues, tenía sus terrenos en el sur, y para dinamizar la actividad de esos terrenos, pues los puso a la venta, se crearon promociones, y el origen fueron pequeños inversores canarios que en gran medida invirtieron en el sur de la isla. Hace ya, estamos hablando de ya casi 50 años que cumplió más para más.
50 años.
50 años, y es tiempo. En esa época, pues, ha habido profesionales de Las Palmas, como el caso de mi padre, por ejemplo, que fue médico, ha fallecido. Bueno, y él junto con otros compañeros en Puerto Rico concretamente se unieron, invirtieron en un complejo, y por eso está tan atomizada lo que es la propiedad. Por eso hay tantos complejos de apartamentos, son pequeños inversores, comunidades de propietarios que se unen y hacen un complejo extrahotelero. Este es el gran problema que tenemos en la provincia de Las Palmas, sobre todo, ¿vale? Y sobre todo en lo que es
Gran Canaria, ¿no?
Y en Puerto Rico, en Gran Canaria. Entonces, está tan como atomizada esa propiedad que a la hora de rehabilitar hay muchos impedimentos y muchos problemas. Y Tom conoce perfectamente de lo que estamos hablando.
Y tanto, porque es el que representa precisamente a este sector, ¿no? Extrahotelero. Le hemos pedido también a Fernando Fraile, al presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, que se sumara a esta charla. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Feliz Día de Canarias, por cierto, que estamos nosotros también en este día celebrándolo. Fernando, ¿qué opinión te merece este hecho, esta ley de renovación y modernización turística?
Bueno, la verdad es que encantado de estar con ustedes, pero podrían haberse ahorrado casi prevención, porque coincido plenamente con lo que ha dicho Tom Smulders. Pero de todas maneras quiero aportar también mi pequeño grano de arena. Vamos a ver, no ha pasado, y ahí disiento un poco con lo que dice Manolo, con toda su buena fe, porque aquí no ha pasado nada en los últimos días. Esto estaba más que decidido desde hace meses, y lo único que se está haciendo en los últimos días es querer dar la impresión de que ha habido debate entre políticos, que debate que no ha existido. había cuenta de que el único voto contrario a la disciplina de partido ha sido la de María del Mar Julios en contra de la postura del gobierno de coalición canaria.
Aunque no ha servido de nada porque era la única parlamentaria de coalición canaria de Gran Canaria, así que poco podía hacer ella, ¿no?
No podía hacer absolutamente nada, con lo cual yo le respeto y le doy el mérito que tiene el haberse salido de la disciplina del partido, pero lamentablemente no ha servido para nada. Y no ha habido debate, por más que se haya hablado, porque eso estaba establecido ya de antemano. Era lo que convenía hacer, porque lo que interesaba hacer en Tenerife, y es lo que se ha hecho. Y no se ha modificado más que pequeñas comas y puntos en el texto de cosas que, bueno, no le afectaban. Por ejemplo, Villas, que se hayan modificado, pues sí, se han modificado porque interesaban hacerse, se interesaba a la isla de Lanzarote, y bueno, sabemos todos perfectamente que el gobierno en este momento con Lanzarote y con Fuerteventura está teniendo un trato muy especial por cuestiones que no tienen nada que ver con el turismo. Entonces, Gran Canaria, que es una isla que vive del turismo, ha sido líder durante montones de años, que ha planteado de casi mayoritaria por parte de la sociedad civil y también por una parte importante de la clase política a través del Partido Popular, de Nueva Canaria, es decir, del grupo independiente, incluso con el voto de María Mar Julio, como ya hemos dicho, no nos han hecho ni caso en los planteamientos. Por lo tanto, ha habido una cuestión absolutamente política en esta norma y estaba todo absolutamente decidido. Eso es lo que preocupa y lo que cabrea y lo que yo creo que tiene que levantar a Gran Canaria contra estas decisiones. Es decir, era lo que convenía a la isla de Tenerife. Tenerife tiene su puzzle hecho, tiene su oferta turística perfectamente organizada desde hace tiempo. Y podemos volver a hacer la historia, que en alguna ocasión ya la hemos hecho, ¿no? Es decir, cuando empieza la moratoria, Tenerife tiene 140,000+ plazas, según los propios datos del Cabildo de Tenerife, y Gran Canaria tenía 150,000+. Con el paso de los años, Gran Canaria, mirando las cifras del patronato, tiene 130,000 mal contadas, y Tenerife tiene 200,000. Mientras tanto, ¿qué ha pasado? Pues ha habido una permisividad enorme para poder construir en Tenerife y una auténtica cerrazón a hacer nada importante en Gran Canaria, con pegas por todos los sitios. Cuando el puzzle de Tenerife está hecho, se monta una moratoria y dura, como la que está actualmente, una moratoria dura, y entonces no se tiene en cuenta ni siquiera la propuesta de que pudiera haber una diferencia entre islas que permitiera que Gran Canaria construyera hoteles de 4 estrellas, suponiendo que haya algún inversor atrevido que sea capaz de superar todas las trabas administrativas y burocráticas y de todo tipo para hacerlo. Pues a pesar de eso, a pesar de que parece que hay algunos inversores de fuera que están dispuestos a invertir en hoteles, naturalmente si se les permite hacer el hotel que ellos quieren, no lo que quiere el político de turno, pues ni se nos ha dado esa posibilidad. Es decir, ni siquiera con un cupo, porque podría haber valido que fuera pues hasta un número determinado de camas para una isla determinada, superando o dando este tipo de categoría, pero no del otro. No. A Gran Canaria ni agua. A Gran Canaria ni agua. Y entonces, bueno, no estoy de acuerdo, y perdona Manolo, no es contra ti, es quizás tu buena fe lo que te ha hecho llegar a esa conclusión de que ha habido novedades en los últimos días. No ha habido ninguna novedad, la única novedad es de algunos políticos querer salvar un poco los papeles y otros crear un diálogo para parecer que ha habido debate y que ha habido ciertos consensos y participación ciudadana. No lo ha habido.
Quiero preguntarles a los tres una cosa.
El hecho de que Coalición Canaria finalmente y María del Mar Julio haya retrocedido un poco, eso por lo menos a mí me parece algo significativo. Lo que es evidente es
significativo
que...
y positivo, pero sí, no tiene más que
Mayoral, en el mismo debate del gabinete literario, dijo que él personalmente estaba en favor de las cuatro estrellas en Gran Canaria, pero seguramente tenía que aceptar el dictamen del partido.
Claro,
eso, aunque yo tengo ciertos enlaces con el Partido Socialista, eso lo considero como cobardía.
Yo no sé si el debate que tuvo lugar la semana pasada lo hubiésemos hecho antes, a lo mejor las cosas habrían cambiado. Es que no lo sé, porque ya...
Estoy absolutamente convencido que no, Manolo, y lo siento. Sí, no, por la edad, perfecto. Por la experiencia, porque tenga...
Más experiencia peor, que yo tienes, seguro.
Peor en este momento. tengo más edad, más experiencia, sí. También. Pero lo cierto es que no hubiera... Mira, nosotros en nuestra federación empezamos hace dos años a ir al Parlamento y hablar con los grupos parlamentarios, porque es un tema concreto que tenía que salir en la ley, que está en la ley, que era precisamente la aprobación de camas, vamos a llamarlo ilegales, en complejos legales. Es un tema que tenía que aprobarse de una vez. Hay camas en algunos hoteles que están fuera de normativa y crean un problema con la inspección y tal. Y bueno, gracias a eso nos fuimos viendo paso a paso cómo se iba desarrollando la ley, porque se metió dentro de esa, tenía que haber salido fuera la ley, pero que ya como iba a salir esta ley, bueno, pues se incorporó dentro de, y hemos visto, yo personalmente y otros miembros de nuestra federación, hemos visto cómo se ha ido desarrollando la ley, y hemos argumentado hasta el hartazgo, hasta el cansancio, a todos los grupos políticos lo que estamos diciendo ahora de nuevo, y parecía que están convencidos, y parecía que en el último momento iban a tomar alguna decisión responsable. Para nada, para nada en absoluto.
Quiero preguntarles una...
Es lo que se ha hecho.
Fernando, perdón, quería preguntarles una cuestión importante. ¿A ustedes se les convocó una mesa sectorial a toda la patronal para hablar de este asunto, desde el punto de vista político? ¿El grupo de gobierno, la oposición en general, se les preguntó si estaban de acuerdo o no con la ley? ¿Qué harían ustedes?
Sí, tuvimos una reunión en el propio despacho de don Paulino Rivero, hará unos 4 o 5 meses, y hemos mantenido también posteriormente una reunión del Consejo que presidió, si yo no recuerdo mal, Ricardo Fernández de la Puente, en la que insistimos una vez más con toda la vehemencia que pudimos, con toda la información que pudimos, sobre la necesidad de que ante situaciones diferentes de partida que tienen las islas, hubiera también soluciones diferentes para cada isla. Es lo único que pedíamos, que cada isla tuviera una parte de la ley, la parte que no sea común, que diferencia unas de otras, tuviera un tratamiento diferente.
Perdón, el SCAL no ha sido invitado, y es más, yo he estado en el despacho del viceconsejero de Carlos Fernández de la Puente, solicitando entrar el SCAL en el Consejo Consultivo de Turismo, y él me ha dicho que él entiende que no.
Perdona, pero una cosa, yo estuve esta mañana hablando con altos cargos desde Tenerife, y que me han dicho claramente que ante lo que se preveía desde Tenerife, en ciertos círculos, que iba a pasar el cabreo, entre otros, mío por esos conceptos de exigir una cantidad mínima, algunas reuniones con el sector, y desde el núcleo duro político de esta misma isla han dicho que ni hablar, porque eso daría posibilidad de que nosotros podíamos posicionarnos con términos y con razón de ser válido el argumento. Es decir, coincido con Fernando, que hay señores que han hecho los deberes bien en la composición de esta ley, pero hay otros con una estrategia diabólica en defensa de lo que no es lo común, como ellos hacia afuera defienden, solamente concentrarse en los específicos deseos para hacer prevalecer los intereses de la isla lindante. Punto.
Fíjense, Tom y los demás, en un detalle que, bueno, a algunos les puede gustar y a otros no, lo que voy a decir. Pero si de cuatro islas importantes, vamos a llamarlo desde el punto de vista turístico, no vamos a hablar, no puede nos hablar, porque no estamos hablando de ellas, no vamos a hablar de La Palma, El Hierro, La Gomera, etcétera. Vamos a hablar
de turismo, islas. No te preocupes, estamos hablando de importancia en el turismo.
Exacto, vamos a ver estas cuatro islas. Qué cosa, qué maravilla, que resulta que la única isla que está absolutamente a favor de la ley, absolutamente alineada con el texto del gobierno y absolutamente alineada con el resultado final, es Tenerife. ¿No les parece a ustedes ya nada curioso? ¿No les parece que si y no tuviéramos nosotros razón, a lo mejor Tenerife estaría también en un porcentaje fuera de ese alineamiento, de ese paralelismo con lo que dice el gobierno? Es decir, ¿por qué demonios, perdón la expresión, por qué Tenerife está tan conforme con la ley, mientras que el resto de las islas, unas con mayor o otras con menor virulencia, estamos totalmente en contra? Lanzarote está contento porque le han resuelto el tema de las villas. El resto de los temas no están contentos. No hay más que ver las manifestaciones de un vicepresidente de Asolán. Fuerteventura, tres cuartos de lo mismo. Es decir, a Fuerteventura, bueno, pues quizás no tenga el problema que tiene Gran Canaria, y por tanto su vamos a decir, su oposición a la ley no es tan fuerte, pero claramente don Antonio Hormiga ha dejado bien claro que efectivamente la ley es intervencionista, que no resuelve la mayor parte de los problemas de la renovación, que no, como ha dicho Tony Smulder, al sector extrahotelero no le permite la renovación. Hay alguien que se que unos apartamentos, 30 unidades de apartamentos, se van a gastar esto, pues 32.000 euros
por cada unidad,
¿eh? Y van a aspirar a un hotel de 4 estrellas. ¿Ustedes creen que eso es posible? No, hay alguien que se crea que la ley está pensada para que sea realidad. Mire usted, esta ley está hecha para que no pase nada. ¿Qué es lo que le interesa a la isla que de la que estamos hablando? Lo que le interesa a la Tenerife es que no pase nada, y para que no pase nada ha hecho una ley que no va a pasar nada. Yo me apuesto con cualquiera de ustedes de que no va a haber hoteles de 4 estrellas producto de la renovación. No los va a haber, y si los hay será algo similar. No va a funcionar. Y la renovación extrahotelera, lamentablemente, tampoco. Con esta ley no va a funcionar, y si no, el tiempo. Y llevamos 10 años esperando una solución del parte del gobierno para resolver el problema. Desde que empezó la ley en el año 2003, la primera ley de renovación, la de las CICES, la de no sé qué, llevamos esperando solución para la renovación, por un lado, y para que haya un crecimiento armónico del turismo. Y lo único que se está haciendo es interviniendo cada vez más la economía. Un ejemplo más, y termino porque efectivamente me estoy pasando seguramente en mi tiempo. ¿Ustedes creen posible que en Alemania la señora Merkel le diga a la casa Mercedes que a partir de ahora solamente se pueden construir Mercedes 500 SLC super especial Suzuki? Es decir, oiga,
sería impensable, ¿no?
A 111, habrá Mercedes 200, Mercedes 300, Mercedes super especiales.
Tú subestimas la poderío de Merco, ¿eh?
Estamos de acuerdo de que la oferta la debe definir el mercado y no el gobierno.
Naturalmente,
eso es totalmente de acuerdo.
Y no un político programador.
Vamos a seguir hablando de este asunto. Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, muchísimas gracias por habernos atendido también hoy aquí en Bungalow 103. Un saludo, Fernando.
Muchísimas gracias a ustedes, también a los contertulios, a Tom y a Manolo, ¿vale?
Un abrazo. Bueno, precisamente nos vamos a quedar con Manuel Florido y con Tom Smulder a la vuelta de nuestro brinco para seguir hablando de esta ley de renovación y modernización turística hoy en debate aquí en Bungalow 103. Hasta ahora.
Esta semana el brinco se basa en el sur de América. El río Amazonas es tan ancho que en algunos puntos se puede ver la curvatura de la tierra como si fuera océano. Nace con la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali frente a Nauta y la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, navegable en toda su extensión, y desemboca en el Océano Atlántico. El Amazonas y sus miles de afluentes son la vía natural para conocer la riqueza de la biodiversidad amazónica, internándose por los ríos hasta los albergues de selva o navegando en cruceros. El río Amazonas es el más caudaloso del mundo y el segundo más largo. Nace en los Andes peruanos en el departamento de Arequipa y luego desemboca en el Atlántico. De este recorrido, pues 3.163 kilómetros, pertenece al territorio de Brasil. El propio conquistador español Gonzalo Pizarro comandaba una expedición para la búsqueda del mítico país de la canela, en el que se encontrarían fabulosos tesoros, y como parte de esta expedición, en el año 1542, Francisco de Orellana descubrió el Amazonas. Orellana dijo haber visto y luchado con hermosas mujeres que salían de sus márgenes, por lo cual se debe su nombre, llamado Apu Paro, por los aborígenes. Ya lo sabes, esta semana, destino Perú, el Amazonas.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Seguimos en Bungalow Bungalow 103 en este día 30 de mayo contándoles pues un análisis de la Ley de Renovación y Modernización Turística en nuestro programa acerca del turismo aquí en Radio Canarias. Hoy está con nosotros Manuel Florido, presidente del Escal Club Gran Canaria, y también nos acompaña Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. Antes de irnos al brinco, también nos acompaña Fernando Fraile, y yo quería hacer una reflexión con ustedes acerca de esos cambios, porque realmente llama la atención el hecho de que hay un importe mínimo para renovar, pasa de 21.000 euros por bungalow a 32.000. Por bungalow. La verdad que es bastante impactante esta cifra, ¿no, Manuel?
Eso está claro, que esta es la letra pequeña de los contratos. O sea, como tú te das de alta algún seguro, tienes que tener muy en cuenta la letra pequeña, ¿no? Yo, en términos generales, comentando un poco sobre la ley, es evidente que Gran Canaria es la gran perjudicada. Gran Canaria ha perdido competitividad en los últimos 10 años y esto incluso puede dar alas no solamente al destino que tenemos al lado, sino, pues yo hablo un poco, vamos a hablar en términos generales, a otros destinos de la costa mediterránea o otros destinos, incluso hasta Marruecos enfrente, más adelante. O sea, y esto supone un freno a la modernización y resta competitividad. Hay que decir que también nosotros somos los culpables por permitir que esto ocurra. La patronal, y yo más uno a ellos, estamos en contra de esta ley. Yo, hay ciertos matices. Yo cuando comentaba antes que la ley sí, era pues porque cambia cosas de la antigua moratoria, por ejemplo. Y Tom sabe perfectamente de esto. Permite de alguna manera que hasta ahora, cuando tú querías renovar un complejo de hotelero, una comunidad de propietarios, está aplicado la ley de propiedad horizontal. Eso se ha modificado y ya te permite mantener un contador único. Antes, si querías reformar un complejo, como son muchos propietarios, pues la ley te obligaba, industria, el gobierno de Canarias te obligaba a que se hicieran multicontadores. Y eso era una puerta abierta a la residencialización. O sea, permitías entonces que a partir de
claro,
entonces
lo facilitaban, ¿no?
Facilitaba que los propietarios ya pudieran, si quisieran, sacarlo de explotación y alquilarlo, ¿no? Y después la otra figura que yo entiendo que también es positiva en esta ley es el condominio. El condominio es un término conocido en Europa y permite hacer un uso residencial y turístico de un establecimiento turístico. Me explico. Por ejemplo, de 12 meses que tiene el año, si un propietario dice, mira, yo 4 meses al año voy a ir en verano siempre, pues tú podrías dar de alta ese apartamento, esa unidad turística, 8 meses en un contrato con un tour operador y 4 meses se lo queda el propietario. No puede alquilarlo. Vamos a ver si nos entendemos. No puede residencializarlo. Se lo quedaría el propietario y lo usaría como su propiedad. Eso es un uso combinado que actualmente aún existe, esa figura.
Pero existió durante muchísimo tiempo ese combinado, ¿eh?
Cortina de humo.
Sí, cortina de humo, dice Tom. Claro, vamos a ver. Lo difícil de todo esto es que todas las medidas que se ponen en marcha, después tiene que haber un seguimiento y tienen que salir para adelante. Yo, por mi experiencia personal y propia, la burocracia es tan grande y es tan fuerte que nos ha llevado a estar donde estamos.
Eso no es burocracia, es un acto diabólico.
Claro. Bueno, explícalo todo. Explícalo.
Lo siento mucho. Es sí. lo que tú acabas de decir, aprecio tu positivismo.
Claro, claro.
Yo reconozco que hay temas que son buenos en esta ley, pero al final al cabo, a mi sector lo mandan a la cámara de gas y antes de entrar a la cámara de gas le dan un diner, un almuerzo de supo lujo con una botella de vino de gran reserva. Y después me mandan a la cámara.
Tom, en la cámara de gas estamos ya. Pero si es que
sí.
Pero es evidente, ahora mismo la situación actual.
Pero los que quedan y los que podían salvar. Pero lo que podían mejorar mucho ya no pueden. Y hay otras cosas. Hay que tener en cuenta que todo lo que nos amenaza aquí en esta isla son las buenas cosas vienen en tres, pero las malas también. Hay tres conceptos que son muy importantes de tener en cuenta y que nos acercan, nos avanzan en conjunto. Primero, la residencialización. Segundo, el intrusismo. Y en tercer lugar, que es el cúmulo de lo que hemos hablado antes, es el tema de la renovación. Y no hay que separar esos tres conceptos de lo que es la geopolítica, que debería estar muy consolidada en ese archipiélago, no lo es. Y en segundo lugar, no la acompaña tampoco un consenso sobre la macroeconomía, que es el turismo, que es el motor para todo el archipiélago, por igual, todo el archipiélago y también para Gran Canaria. Y en tercer lugar, lo que están intentando esos señores que con tanto finura diabólico figura diabólica están intentando a crear más enemistad entre las distintas islas, están paralizando la actividad sana y progresiva de sobre todo Gran Canaria. Luego echen la culpa a nosotros, que nosotros somos que creamos la enemistad y todo eso. No, si tú me das tres patadas en el culito, yo me tengo que dar la vuelta y darte una patada en donde proceda, o darte una bofetada, para no hablar tan claro.
Yo quiero preguntarte una cosa, Tom, con respecto a tus asociados dentro de esta Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos, con la nueva norma, ¿dicen si se atreverían a renovar o no? ¿Se sienten respaldados jurídicamente con esta nueva norma? ¿Qué te dicen?
No, para nada. Hay algunos que a lo mejor están en situación tan clara y evidente que tiene cabido en todos los conceptos de la ley, pero son pocos, porque lo que he dicho también, y lo recalco, muchos complejos turísticos extrahoteleros están en una situación súper privilegiada en lo que es la demanda del turista, por su situación cerca del mar, por su situación en el centro de una zona muy tranquila, jardinada, o cualquier otra cosa, y que tiene unas cosas. Yo el otro día, para dar un ejemplo, estuve en San Agustín, en un complejo de apartamentos que era una joya. Yo he estado de jefe de contratación para una compañía grande multinacional. Yo entraría en este complejo y sin preguntar al precio me guardaría el derecho de contratarlo. Por ejemplo, tenía este complejo unas terrazas de 15 metros por 2, 30 metros de terraza. Pero este mismo complejo tenía algunos pequeños problemas en los cuartos de baño, que son tonterías que los clientes, hasta incluso este complejo tiene contrato invierno-verano con los nórdicos. Y cualquiera que entiende de turismo sabe lo que significa eso. Si tienes un contrato invierno y verano con los nórdicos, me refiero a los escandinavos, ¿eh?
Sí.
Pero según la ley, este complejo no entraría en el concepto de tener mínimamente tres estrellas.
¿Y a través de dispensas?
Va a empezar la maniobra de arriesgarse a un calvario y una decepción total y absoluto para cumplir con algo que diabólicamente está cosido ahí en la isla.
Tom, ¿y a través de dispensas no se puede saltar esa pega? Vamos a ver. ¿A través de una dispensa? Cuando tú solicitas un cambio de categoría o tú quieres hacer una reforma, tú no puedes contemplar eso. Yo te digo por mi experiencia que el problema que tenemos nosotros es, por eso hablaba de burocracia, porque si bien hay un camino que marcado, el camino es eterno. O sea, yo conozco un establecimiento y tú lo sabes que lleva 4 años para un cambio de categoría con el dinero y con la financiación.
¿4 años?
Sí.
¿Y por qué?
Bueno, pues porque la burocracia es muy lenta, y yo lo que siempre entendemos es que con el cambio de ley, el otro día decía el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Tomás Corelio, que el plan de modernización era uno de los mejores logros que había conseguido por parte del gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque, y tú bien sabes, Tom, el plan general de ordenación de San Bartolomé ya fuera ordenación a todos los establecimientos turísticos alojativos de al 90%, 80% de los complejos que hay. Entonces, el plan de modernización lo que hace es abrir el camino. Lo que no ha hecho el ayuntamiento, lo que no ha hecho los técnicos, lo está haciendo el gobierno de Canarias. ¿Eso significa traslado a la competencia? Sí. ¿Por qué? Porque somos incapaces de hacerlo. ¿Vale? Todo esto, claro, eso es independiente de que después la ley pues margine a los intereses de una isla u otra, como es el caso de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque nuestra situación ahora mismo como destino más maduro es muy diferente a los vecinos del frente.
Esa es una cuestión importante, porque Coalición Canaria lo que decía es que en Gran Canaria hay 138.000 camas turísticas, de las que más de 60.000 son extrahoteleras de una, dos y tres llaves. Esto está claro que es empírico, está demostrado, y que Tenerife tiene 119.000 camas, al igual que Lanzarote y Fuerteventura, sí que poseen un modelo acondicionado al mercado, porque realmente estas plazas son de reciente creación en los últimos años, no es el caso de Gran Canaria. ¿Están de acuerdo con esta afirmación? ¿Lo que yo les estoy exponiendo es la realidad ahora mismo de Canarias?
Es la realidad, y por ese motivo estamos tan indignados en Gran Canaria, porque como somos más maduros tenemos que rehabilitar
otra realidad, ¿no?
Claro,
mira, hay una sola cifra,
nos cuesta más.
Hay una sola cifra que es preocupante. Y tú, Isabel, me has preguntado si tú crees que el sector va a renovar. Hay 16.000 plazas extrahoteleras que están en un limbo desconocido porque están dados de baja en el patronato, pero no de forma definitiva. Eso sería una cantidad de camas de muchas veces complejos que podrían ser, estar perfectamente aptos para renovarse en la mayoría de los casos. Pero ahí hay discrepancias internas que lo prohíben, lo digo en términos generales.
Claro.
Pero esos 16.000 es parte de lo que ha perdido Gran Canaria en su oferta alojativa, y hay unos 10.000 más que ya no se pueden recuperar. Lo que ha dicho Fernando Fraile antes es una verdad como un templo. Aquí han disimulado con cifras, no sé qué, a baile de las cifras, y la mayoría de los señores no saben de qué cifras están hablando. Como el otro día, hace un par de meses, un regidor dijo que había que renovar el 70.000 camas en su municipio. Y así cada uno comete errores, yo también cometo errores, pero yo nunca me equivoco de criterio. El criterio es que el mercado demanda cierta calidad, que somos un destino de masa, y de masa no es en plan de desprecio, sino en un gran conjunto de clientes que demanda una calidad escalonada, con cada escalón su precio apropiado, una marca, marca el mercado, y eso es lo que nos mantiene vivo, porque el mercado tiene que diversificarlo. Sí. Hay que tener en cuenta que Gran Canaria es un destino por excelencia también para, para la cama extrahotelera, porque nosotros todavía estamos dando el servicio que muchos otros destinos ya no dan. Nosotros damos casi un servicio de hotelero, casi en servicio de recepción, animación, camarera que limpia 5 veces a la semana el apartamento a bungalow, etcétera, etcétera. Entonces nos estamos jugando no solamente el producto turístico, pero también una cantidad inmensa de plazas de puestos de trabajo. Ahí está tanto en juego que es intolerable que tenemos que cabrearnos para defender lo que es lo nuestro de esta manera tan vaga, que otros lo intentan bloquear. Y menos mal que tengo cierta confianza por el susto que se pegó el presidente del gobierno, aparentemente, a no ser que es un actor de primera, el viceconsejero, pero eso también lo que es lo malo de toda esta película, que todo este proyecto de ley casi se ha llevado sin participación profunda y participativa en seguir las sugerencias de las personas que hablan, y solamente ha tenido la voz cantante y el bastón de mando en la formación de todo el proyecto, ordenación del territorio. En turismo apenas han podido hablar y ni opinar, ni sí, han podido hablar, pero hablar por hablar, como yo estoy hablando ahora y que se escucha esta noche por algunas personas que están celebrando el Día de Canarias, pero se puede decir que se celebra el Día de Tenerife y la Canarias sí. Hemos vencido.
Por cierto, el hierro se ha descolgado y no ha querido celebrar el Día de Canarias. Es curioso, lo conocíamos ya desde ayer, han decidido no celebrar el Día de Canarias porque entienden que no se les contempla, ¿no? Es curioso. En este sentido, quisiera que hiciéramos una reflexión, nos quedan los últimos minutos del programa. ¿Nos estamos jugando nuestro futuro? ¿Puede cambiar la situación del turismo aquí en Gran Canaria en la próxima década esta nueva ley?
No, el problema es que esta ley va a marcar un poco los términos de presente y del futuro. Y por eso estamos como estamos, con el cabreo que tenemos, y porque queremos exigir que se haga justicia.
Hay posibilidades institucionales de hacerlo. Yo he hablado esta mañana con Román Rodríguez y algunos otros dirigentes y otras personas en su sano juicio, sobre todo personas que están en el ámbito de más bien técnico de buena fe, y yo he preguntado directamente a don Paulino mirándole los ojos y eso ha sido el viernes, el lunes por la tarde, cuando él estaba aquí en San Fernando, en Playa de Inglés, por el tema de otros aspectos de turismo, y le he dicho: don Polino, usted tiene potestad para frenar este proceso. Me miró y dijo, no directamente así, pero que eso tenemos que hacer después en el Parlamento. Es decir, él quería investigar lo que yo estaba acusando que estaba pasando y que él aparentemente ignoraba, pero dejó más o menos la vía abierta del diálogo y buscar una solución posterior, porque una ley se hace, pero digamos, si hay un error en la transcripción, vamos a formularlo así para quedar fino al final del programa del Día de los Canarios, se puede corregir y decir, mira, me he equivocado, perdona, no va a pasar más, y lo siento mucho. Hay posibilidades, pero la voluntad hay que verlo y hay que profundizar el debate a lo que es un debate real, donde los hoteleros pueden hablar, los de ocio pueden hablar, los de restaurantes pueden hablar, los municipios pueden hablar y nosotros ex hoteleros podemos hablar, y que buscamos cosas en consenso que tiene sentido y que tiene un camino hacia el futuro, donde no estamos hipotecando el pan de nuestros hijos y de nuestros nietos en el futuro.
Sí, yo ante esa pregunta, Jezabel, yo lo que quiero realmente pensar es que, y hoy encima día cerrando el Día de Canarias, es que no quiero creer que realmente haya malas intenciones, porque realmente las hay. Entonces tenemos que apuntar hacia adelante. A mí se me cae la cara de vergüenza cuando me voy fuera a una feria en Berlín o donde esfuerce, y la imagen que damos ante el extranjero, la imagen que damos a nivel nacional, los canarios, es que es patética. Es que ¿cómo crees tú que una industria como esta pueda tirar del carro si entre nosotros estamos desunidos? Entonces, yo por eso quiero ser positivo, quiero pensar bien. O sea, si nos remitimos a los hechos, todo está claro y es evidente, y si nos remitimos a la letra pequeña y vemos con detalle esta ley, es perniciosa, esta ley perjudica a Gran Canaria, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero yo quiero creer que esto no puede seguir así, es que algo habrá que hacer. No ha habido el consenso necesario, no ha habido el debate público necesario.
Es lo que yo he dicho al principio, lo he dicho el otro día en prensa, lo he dicho por todos los medios, que tenemos que tener, en primer lugar, una geopolítica interinsular o para el archipiélago consolidada. Punto número uno.
Solidaridad.
Punto dos, sí. Un consenso sobre la macroeconomía de este archipiélago, la macroeconomía, quieras o no, por lo pronto es una monocultura que es el turismo. En tercer lugar, evitar las peleas entre fraternales que solamente están haciendo
daño
incalculable a nuestra industria. Tercer lugar, para terminar, si don Polino quiere ser el líder de todos los canarios, tiene que llamar a todas partes y buscar una solución, y si tiene que hacer un paso atrás, se marcaría como un gran líder que reconoce que alguien se equivocó, que él tomó como máximo responsable las medidas oportunas para reconducir el camino hacia un futuro palpable para todas las islas por igual.
Tom, Manuel, el Cabildo de Gran Canaria ha hecho números, cálculos y estima que se han perdido con esta nueva ley en inversiones en el sur de Gran Canaria unos 300 millones, y lo que dice es que se desvían hacia Cabo Verde o hacia Marruecos por este veto. Ustedes, no sé si les ha dado tiempo todavía de hacer balance, si están de acuerdo con estas cifras o no, aunque evidentemente ellos manejan por las inversiones que estaban planteadas. Tom, ¿tú estás de acuerdo con esta cifra o incluso podría ser peor?
Yo la cifra desconozco. Yo sé que hay que tomar medidas rápidas para que Gran Canaria y todas las demás islas están abiertos a dos cosas. Primero, a brazos abiertos a todos los turistas que nos quieren visitar, y en segundo lugar, a cualquier tipo de inversión que no merma más a la isla, pero dentro de las zonas que son aptos para ello, cualquier tipo de inversión para mejorar y aumentar quizás en parte del volumen, pero sobre todo en una calidad controlada y no poner barricadas para que no se haga.
Yo desconozco también los números, las cifras, no sé dónde las ha sacado el consejero de turismo. Imagino que son cifras fundamentadas, ¿no?, en criterios objetivos, pero lo que sí es evidente es que lo que está pasando aquí lo mismo, es que tenemos una inseguridad jurídica tremenda. Un miembro destacado del SCAL nos comentaba, Juan Andrés Millán, el otro día en el debate, y además es algo cierto, o sea, la inversión de cortas se están desplazando, la inversión extranjera, no hay credibilidad. O sea, es que por eso yo comentaba la necesidad que tenemos de una unión. Y yo quiero matizar algo. Yo, leyendo brevemente hace poco un artículo de Juan Arencibia, escritor y economista canario.
En la provincia, por cierto.
Sí, bien, muy bien, qué barbaridad. No, pero hay una cosa, yo rescaté unos pequeños párrafos porque creo que va a resumir nuestra situación actual turística. A ver qué opinas sobre esto. Y dice así, vamos a ver. Me limitaré a recordar que en los libros de ciencia económica para principiantes se enseña que toda limitación o cierre de un mercado tiene efectos perversos para el sector en cuestión. Por dos razones. Se elimina o reduce la competencia y porque desaparece el espíritu innovador y no se modernizan las instalaciones. A este efecto del libro hay que añadir el vicio del intervencionismo que va aparejado a toda moratoria, donde el arbitrismo y la incompetencia imponen su ley. Resultado. Canarias se está alejando de los mercados a velocidades supersónicas, aunque de momento, y es cierto, la primavera árabe nos ha echado un capote que no sabemos lo que va a durar. Y esto es una realidad palpable y clara y evidente.
Bueno, pues ahí queda. Si les parece, con este resumen que ha hecho también Manuel Florido, nos despedimos. Manuel Florido, presidente del SCAL Club Gran Canaria, y Tom Smulder, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos. A los dos, muchísimas gracias por habernos acompañado en un día tan importante como es este, 30 de mayo, haciendo sobre todo un esfuerzo fundamental, ¿no? A los dos, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Isabel, y yo también le quiero desde aquí felicitar a todos los canarios y también a los vecinos de la isla de al lado, ¿ves?
Sí, también, ¿no?
Los de Tenerife no tienen culpa, que tienen algunos malos entre ellos, porque nosotros también los tenemos, ¿eh? Pero no los dejamos
no nos olvidamos de ellos.
Poder.
Vale, muy bien.
Bueno, pues ahí queda. Nosotros en Bungalow 103 seguimos con nuestro Guiri se queja, ya saben, nuestra sección de quejas y sugerencias. Enseguida regresamos aquí.
Esta semana nos ha escrito un oyente llamado Martín. Martín reside en la zona conocida como Sardina del Sur, en el sur de Gran Canaria. Este señor se queja de falta de mantenimiento y del poco seguimiento de esa zona del sur de la isla en cuanto a la riqueza de su suelo y en referencia directa al aprovechamiento de la energía. Según nos cuenta, llevan años esperando respuesta por parte de las instituciones competentes y de momento nada. Ya lo sabes, si quieres publicar tu queja, mándanos un correo a la dirección bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene. Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hasta aquí el programa de Bungalow 103 en esta jornada de jueves. Nosotros volveremos la próxima semana, aunque recuerden que tenemos redifusión a la 1:00 p.m. los martes. Si quieren interactuar con nosotros, mandarnos algún comentario, sugerencia, alguna petición, ya saben que tienen varias vías. En primer lugar, como siempre, nuestro correo electrónico a radiocanarias@epi.es, también a través de Facebook, facebook.com/radiocanarias, y a través de Twitter, @radio-canarias. Ahí estamos poniendo todas las declaraciones declaraciones hoy de Tom Schuller, Manuel Florido y Fernando Fraile, nuestros invitados. Volveremos a partir del próximo jueves con más información acerca de este importante sector económico de Canarias, el turismo. Y como nosotros tenemos pues una forma de despedirnos, no vamos a cambiarla. Bye bye y hagan turismo. Hasta la próxima. Chao.